En esta mañana quería hablar algo acerca de la fe. Y vamos a estar en el libro de, en la carta a los Hebreos, principalmente en el capítulo 11. Un capítulo que se le han puesto muchos nombres, pero uno de ellos es el capítulo de la fe. Y en este capítulo iremos viendo que nos habla de lo que es la fe. Y también nos da referencias, nos da ejemplos de muchas personas en el Antiguo Testamento que anduvieron por fe. Así que vamos a empezar con una lectura en el capítulo 10 de esta carta a los Hebreos. Capítulo 10 y versículo 38. Dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, no se veía. Y a partir de aquí nos da toda una lista de todos, de muchos de los hombres del Antiguo Testamento que anduvieron por fe. La primera cosa que tenemos en el primer versículo que hemos leído acerca de la fe: Mas el justo vivirá por fe. Viene, es una cita del libro de Habacuc, donde nos dice exactamente esto. Y en el versículo 39 nos dice: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que ya vemos aquí dos cosas claras acerca de la fe. El justo ha de vivir por fe, vivirá por la fe. Y dice que los que tienen fe es para preservación del alma, y los que retroceden es para perdición. Luego, si pasamos al versículo 1 del capítulo 11, aquí tenemos la explicación de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También podría traducirse la sustancia de lo que se espera, la cosa real, de lo que no se ve. Pero antes de continuar, quería hacer un pequeño explicación de los capítulos previos que nos viene explicando aquí en esta carta a los Hebreos. Y vemos que en estos 10 capítulos se nos explica y se nos demuestra por la palabra de Dios cómo la obra del Señor, nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo es tanto más superior y mejor que el antiguo pacto. Recordemos que esta carta se está escribiendo a los judíos, al pueblo hebreo, aunque es para todos nosotros, y está explicando cómo el nuevo pacto es completamente, en todos los sentidos, superior al antiguo pacto, que estaba marcado por los sacrificios de los animales y que, según la palabra de Dios, ello no nos podía limpiar ni salvar. Y Jesús se nos presenta como mediador de este nuevo pacto, hecho superior a los ángeles, mejor que los profetas, mejor que cualquier sacerdote anterior, él viene a ser nuestro sumo sacerdote, mejor que cualquier sacrificio, por la obra que conocemos y sabemos de su entrega en la cruz del Calvario, él es el sacrificio que una vez para siempre nos limpia y no necesitamos de más sacrificios de animales. Y está explicando todo esto y de que el antiguo pacto ya se ha dado por viejo y ahora tenemos el nuevo pacto y la obra del Señor por nosotros. Y aquí llegamos a este capítulo 11, donde se nos dice que tenemos que vivir por la fe. También a lo largo de este libro encontramos advertencias. Advertencias a no retroceder, a no descuidar la salvación tan grande Y el Señor nos dice, después de haber escuchado, después de haber oído el Evangelio y la obra de amor de que Él ha hecho por nosotros, no te alejes, no retrocedas. Nos dice más, dice que es imposible que sea renovado nuevamente para arrepentimiento. Y lo encontramos en el capítulo 10, versículo 26. Una advertencia bastante fuerte. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Así que, bueno, un versículo más. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y después de refrescar estas cosas y de ver cómo el Señor nos advierte y cómo nos habla de algo que es tan tremendamente serio, que afecta a nuestras vidas, lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o lo neguemos, y afecta a nuestras vidas, y nos está explicando aquí claramente y nos está advirtiendo. Así que vemos que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y nos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y alcanzaron buen testimonio no por las obras que hicieron, sino por la fe, nos dice aquí. Y después podemos ver cómo muchos de ellos hicieron grandes obras que probaron su fe, pero el testimonio, el buen testimonio que alcanzaron, no fue por las obras, sino por esa fe que tuvieron en el Señor. Puede que hayas oído hablar mucho de Cristo y que de alguna manera estés conectado a la iglesia del Señor. Estás cerca, estás interesado, estás en medio de ella, posiblemente. Pero entonces todas estas cosas que el Señor habla son para ti, para que las pongas en tu corazón. Y estas advertencias también. El Señor te dice que vengas a Él, que vivas por fe, que no retrocedas, que no descuides esta salvación tan grande que Él te ofrece. Esta carta iba dirigida al pueblo judío, a los hebreos, aunque de nuevo digo que es para todos nosotros. Y dentro de este grupo de creyentes había judíos que habían venido a participar de alguna manera en lo que es la forma externa, en el compañerismo de los creyentes, pero quizá no habían llegado a conocer a Cristo realmente y la obra que Él había hecho, y a entender que la obra de salvación viene por la fe y no por las obras, puesto que estaban acostumbrados a que todo era obras y cumplir leyes. Y se les advierte de que si no ponen su fe en el Señor puede ser terrible para su destino eterno. Así que el Señor nos llama a poner la fe en el Señor Jesucristo, el único en el cual podemos tener vida eterna. Y no es suficiente estar conectado de una forma externa con toda la iglesia, tener compañerismo y compartir cosas juntos. Si no hay esa fe en el Señor, no sirve para nada. Así que vemos por la palabra de Dios que las obras nos sirven para salvación. Nos dice en la epístola a los romanos que todo aquel que obra, todo aquel que hace obras, es como un trabajo que está haciendo y las obras tienen que recibir un salario. Porque uno trabaja y uno cobra por ese trabajo que ha hecho. Y nos enseña más y nos dice que la paga del pecado es la muerte. Así que todas las obras que nosotros podamos ofrecer delante de Dios, según también su palabra en Isaías, son como trapos sucios, trapos de inmundicia. Y si nosotros tratamos de presentarle obras, entonces la paga por esas obras que hemos hecho es la muerte. Y aquí está un verdadero problema para muchas personas que no conocen al Señor y que pretenden agradarle por medio de las obras. El problema con muchas, con todas las religiones, es que tratan de obtener la salvación y la aprobación de Dios por medio de obras, por medio de cosas que podemos hacer o de ceremonias. Y aquí vemos que no va por ese camino. Todas las religiones, o las que incluso pretenden basarse en la palabra de Dios, en la Biblia que tenemos nosotros, pero que la tuercen porque no la leen y la estudian, tienen el mismo problema. Tratan de hacer la salvación, la gracia de Dios, como un mérito conseguido por el buen comportamiento, por los sacrificios personales o por ceremonias que celebremos. Sin embargo, el Señor nos está explicando una y otra vez a través de su palabra que todo es por fe y que tenemos que vivir por fe y que no podemos hacer nada de nosotros mismos. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de estas cosas. En Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Claro, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios. Y añade más, no por obras para que nadie se gloríe, nadie se jacte y nadie pretenda que ha sido salvado por algún mérito. En Romanos capítulo 3. Bueno, podríamos hacer lecturas largas, pero aquí nos está hablando también en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Más cosas acerca de la fe. También en el capítulo 4 nos habla lo que he comentado hace un minuto acerca de que la paga del pecado es muerte y el que obra se le cuenta en salario como deuda. Y así nos habla en muchas ocasiones el Señor. También se nos habla en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Y en 1 Corintios, bueno, el Señor nos habla y nos repite y nos insiste muchas veces. Ahora mismo no encuentro la cita que iba a leer, pero lo que estaba diciendo, los judíos a quienes iba dirigida esta carta tenían esta costumbre, este pensamiento de que haciendo obras y cumpliendo los mandamientos de la ley podían ser salvos. Y muchas veces tenían confusión cuando algunos creían en el Señor Jesús. Y esta carta nos explica acerca de todas estas cosas. Y nos dice al final, llegando al capítulo 11, que el justo ha de vivir por la fe. Bueno, la fe cristiana y la esperanza cristiana es creer en Dios. En Dios solamente. Y es creer en Dios en contra de todo el mundo y todo el sistema que tenemos alrededor nuestro. Y no solamente es creer en contra de todo el sistema y el mundo que tenemos, sino que es creer en Dios en contra de nosotros mismos, de nuestros sentidos, de nuestra vista, de lo que por todos nuestros sentidos podemos percibir. Porque, como nos dice la palabra de Dios, nuestros sentidos, todo lo que es de la carne, no entiende nada del Espíritu. Así que es imposible agradar a Dios por nosotros mismos. Y sin fe, nos dice en este capítulo que estábamos en Hebreos 11 y versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Tenemos que creer a Dios y en eso se trata la fe, sin haberle visto. Hay muchas maneras de creer cosas, pero que son probadas, que la experiencia te enseña. Sin embargo, cuando creemos a Dios, tenemos que creer absolutamente en algo que no ven nuestros ojos físicos, pero es real. Así que vamos adelante. Y cuando estamos en medio de este mundo, muchas personas nos pueden mirar, hablo de los creyentes, y ver nuestra vida de fe, de creer en el Señor, de caminar con Él. Y a veces preguntan, ¿cómo puede ser que tengáis esa dedicación, esa devoción al Señor? ¿Cómo puede ser esa felicidad en vuestros rostros? Porque están viendo al Señor, porque están viendo la realidad, la obra que ha hecho, esa fe en el Señor, en nosotros. Pero quería hacer hincapié en que cuando creemos en el Señor y hablamos de la fe, no puede ser la fe una cosa abstracta, simplemente yo creo en el Señor. Pero que eso no tenga ninguna repercusión, ninguna demostración en nuestras vidas, en nuestro vivir, en nuestras elecciones, en nuestro caminar, en todo lo que hacemos en esta vida. Y a través de este capítulo y de todos los ejemplos que tenemos, podemos verlo. Así que quería que viéramos un poquito, nos habla de Moisés también, y vamos a seguir leyendo este capítulo, a partir del versículo 4, donde nos hemos quedado. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de este ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y así sigue explicándonos, y nos dice en el versículo 24-23... Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, que no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y vemos aquí tantos ejemplos, y vemos también cómo todo esto era prueba de la fe de ellos. Y seguiremos hablando de esto, pero no olvidemos y tengamos claro qué es la fe. En el versículo 1 hemos leído, hemos comentado, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podemos ver aquí, como no tiene nada que ver con obras, ni con esfuerzos, ni con ceremonia. Lo que tenemos aquí Es una explicación, una definición, una declaración de lo que es la fe. Y después de esta definición, en los primeros versículos, tenemos la ilustración, como hemos estado diciendo, de una persona tras otra, una tras otra, de cómo anduvieron por la fe, viendo, como viendo lo que todavía no tenían, creyéndolo, abrazándolo, esperándolo. Y todavía hemos leído que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero para ellos era la sustancia, lo habían creído y vivían en base a ellos, y sus vidas se movieron y se enfocaron, y todo lo que hicieron fue en base a esa sustancia que ellos ya tenían, a esa fe. Y todos recibieron la salvación por la fe, no por ninguna obra que hicieron. Y todos son personas del Antiguo Testamento, muchos antes de la ley de Moisés. Es importante que nos demos cuenta de ello. Así que vemos la fe, su naturaleza. Se explica en dos palabras: la certeza o la substancia, y la convicción, la prueba real de lo que no se ve. Son palabras casi sinónimas, pero eso es la fe, la sustancia de lo que se espera. La fe toma algo y lo convierte en sustancia, por así decirlo. La sustancia está, pero nosotros no la vemos. Sin embargo, la creemos. Y eso nos lleva a actuar consecuentemente. Así que vemos cómo Noé, el Señor le dijo que iba a llover, advirtió, dice aquí, fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían. Y el Señor le dijo a Noé, voy a traer un diluvio, va a llover sobre la tierra. En aquella época nadie conocía lo que era la lluvia, no era como ahora. Nos habla el Señor que un vapor regaba la tierra, pero no había lluvia. Había aguas sobre la expansión, arriba en los cielos, y aguas abajo. Y el Señor le dice a Noé, va a caer un diluvio, va a caer agua, tanta agua que va a ahogar a todos los hombres, a toda la vida sobre la faz de la tierra, del planeta. Y tardó en llegar esta lluvia, 100, 120 años estuvo Noé construyendo el arca. Él había creído, él tenía la fe en el Señor, tenía la sustancia, sabía que esto iba a acontecer, pero tuvo que tener paciencia con todos estos años que construyó el arca. Seguramente de todos sus conocidos y todos los que lo vieran, no tengo duda de que habría muchísimas personas que se burlarían de él. ¿Qué estaba haciendo? Un arca, un barco en medio de la tierra. Y además iban pasando los años. Y cuando ya llevas 100 años predicando lo mismo o enseñando lo mismo y construyendo un arca porque sabes que va a venir, ahí se muestra la fe verdadera que tenía Noé. Vemos a Moisés también, que estaba en el palacio del rey, había sido adoptado por la princesa y que creció allí. Y como él nos dice aquí, prefirió ser maltratado con el pueblo antes que todas las glorias del palacio real. Sin embargo, él había creído al Señor cuando fue a Egipto para sacar a su pueblo. El Señor lo envió. Él había creído al Señor y no tuvo temor del rey y de todo su ejército, sino que se mantuvo, se sostuvo, dice aquí, como viendo al invisible. Solamente por la fe pueden estas cosas darse en nosotros y en nuestras vidas. Esto no son cosas solo limitadas a estos ejemplos que tenemos en la Biblia. Esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Nos habla de las cosas que no se ven, pero que son reales, y que por tener la fe en ellas actúan y nos hacen obrar. Noé actuó Se pasó 100 años construyendo un arca. Moisés actuó y fue a sacar a ese pueblo y lo sacó al desierto. Y así todos los que aquí nos va mencionando. La fe no se quedó solamente en un concepto. Ah, vale, sí. Yo creo. Va a caer agua. Y ahí se quedó Noé siguiendo su vida. No, sino que produjo ese actuar, esas obras, porque era verdadera, porque él creía que venían esas aguas. De otro modo, esa fe no sería real, sería falsa, pues que no actuaría para salvar su vida. Y eso es lo que quería comunicar en esta mañana, que la fe en cada uno de nuestros corazones, de todos los que están aquí presentes, de aquellos que se sienten como parte de creyentes, de la congregación, de la iglesia, que miren si tienen esa fe en el Señor Jesucristo real, esa fe que abraza la sustancia, esa fe que mueve el corazón, o si solamente es, sí, vale, está bien, yo creo, pero que no tiene, no mueve y no cambia nuestros corazones. Porque entonces podemos ser religiosos, pero no estamos creyendo en verdad al Señor. Y eso toca a todas las áreas de nuestra vida. No es para hacer grandes obras como quizá hizo Noé construyendo un gran arca, pues que tampoco el Señor nos está llamando eso. Pero sí que en todos los detalles de nuestra vida, grandes y pequeños, en nuestras elecciones, en lo que hacemos, en lo que decidimos, está este detalle tan importante, tan crucial y tan básico para la vida de un creyente, si en verdad lo es, la fe. Y eso es lo que nos moverá y eso es lo que nos hará hacer una cosa u otra delante de Dios. Así que la fe no es una especie de anhelo melancólico, como decía. Hay muchas gentes que dice, yo soy una persona de fe. ¿Pero qué significa eso en el mundo, una persona de fe? Ya hemos estado explicando lo que es la fe. De otro lado, poner la fe en algo que no es real, que no, en el lugar incorrecto, en ideas de hombres, en filosofías, tampoco no te lleva a ninguna parte. La fe tiene que ser en Dios, en el Dios de la Biblia y en su palabra, pues que Él nos habla a través de su palabra y todo lo que en ella se nos revela, en el Señor Jesucristo, en su obra maravillosa de salvación para cada uno de nosotros. Y si no es ahí, entonces la fe está vacía, está apoyada sobre algo falso o algo que no nos lleva a ninguna parte. Algo que a menudo comento y que es real en este mundo, todas las personas en mayor o menor medida viven por fe. No significa que tengan la fe en Dios, sino que cuando hablamos de la verdad y cuando vamos al Señor, está la tendencia a decir, no, estas cosas no son ciencia o no son probadas, o no es la tendencia de esta generación para negar a Dios. Sin embargo, y la respuesta siempre es que vosotros tenéis fe, pero la fe, en un sentido o en otro, la tienen todas las personas, porque todos somos ignorantes de la gran mayoría de las cosas que hay en el mundo, que existen, aún de lo que nos pensamos que no, somos ignorantes. En muchas cosas tenemos confianza por causa de la experiencia de mucho tiempo. Cuando tú abres un grifo en tu casa, tienes la experiencia de que el agua que sale es buena, por lo menos no es mortal. Sin embargo, no sabes en verdad de dónde vienen y cómo ha sido tratada. Cuando vas a un restaurante, te sientas, pides algo y te lo comes sin preguntar muchas cosas, sencillamente confías, pero no sabes lo que está pasando en la cocina adentro. Eso es un tipo de fe. Cuando hablamos de cosas más grandes, cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de la creación, el mundo rápidamente viene a decirnos que no puede ser la creación. Hemos leído aquí en el versículo 3 de este capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así es. De lo que no se veía fue hecho todo el universo. No había nada. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue así. Y pasó un día, dos días, hasta seis días. El hombre que no quiere creer en este milagro de Dios, dice, no es científico. Evidentemente que no es científico. Dios lo creó de la nada y lo hizo venir a la existencia. Claro que no es científico. La ciencia no puede crear nada de la nada. Tratan de vendernos las teorías modernas, llámese evolución o llámese de otra forma, de que los hombres vienen con muchos millones de años y que vienen de una explosión, de una nube, de una masa, de una concentración, para pretender decir que es científico, pero sigue sin ser científico, porque de un lado no lo pueden probar, no estaba nadie allí para verlo, de otro lado, por supuesto, niega el testimonio de Dios, pero de otro lado, ¿de dónde salió esa masa tan densa o esa nube de gases? Alguien tuvo que ponerla ahí. Y así un largo etcétera. Están y te dirán, no, simplemente tienes que creerlo, que esto estaba ahí y que explotó en el Big Bang. Bueno, pues ya estás ejerciendo una fe, pero que raya la locura porque es un invento de hombres modernos, muy modernos, de apenas un siglo, y que además es una locura que no casa por ningún lado, ninguna explicación ni siquiera científica. Sabemos y repetimos las leyes que el hombre descubre acerca de la física, de la termodinámica, como todas las cosas van a peor, se van de más sofisticado a menos sofisticado, y como la Tierra se está destruyendo. Pero las teorías que nos tratan de vender son al contrario, todo va a mejor y evolucionando para más inteligente, para mejor, más sofisticado y más ordenado. Así que, sin abundar más en esto, todas las personas, aun si quieren negar a Dios, y si quieren negar la existencia de Dios y la creación de Dios, están ejerciendo fe sobre cosas todavía mucho peores. Para que lo pongamos en nuestros corazones. Así que, después de ver todas estas cosas, quería que vayamos a lo que realmente nos interesa, y es la fe auténtica en la base auténtica, en nuestro Dios, en la palabra de Dios, en lo que Él nos enseña, y principalmente en la obra del Señor Jesús, en la cruz del Calvario, porque esto es lo trascendental, esto es a donde van nuestras vidas, eso es hacia donde nos dirigimos. Y podemos hacer muchas cosas en esta tierra, y podemos ocuparnos y tener puestos y lugares en la sociedad hasta que nuestros días se acaben, sea antes o sea más tarde, y entonces tendremos que encontrarnos delante del Dios verdadero que nos ha creado. Y si no hemos creído en Él, si no hemos tenido esa fe auténtica, y no hemos creído en la obra que Él ha provisto para que nosotros podamos llegar delante de Él y ser justificados, ser limpiados, ser libres de ese rechazo, de esa negación de Dios, entonces estamos ante una condenación terrible para nuestras almas. Así que vemos el Señor Jesús viniendo a esta tierra. En el Evangelio de Juan, con este versículo tan conocido, pero tan hermoso, que nos habla del amor de Dios, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Maravilloso, de un lado, el Señor viniendo a esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha venido en la persona de su Hijo a este mundo porque nos ha amado de tal manera. Dios, que es el que ha creado todo, y su Hijo, que también es el mismo Dios creándolo todo. Lo vemos en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan, también muy conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo venía a este mundo, todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Maravilloso. Continúa y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y aquí vemos tantas cosas. Vemos que el Señor vino a esta tierra. Y dice en el versículo 14 que aquel Verbo fue hecho carne. Y también nos dice que estaba lleno de gracia y de verdad, y que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y aquí es parte de lo que hemos visto así rápidamente en el resumen del libro de los Hebreos, cuando, en la carta a los Hebreos, cuando se nos explica que este sacrificio del Señor Jesús, que Él vino a darse por nosotros, era tanto superior y el único realmente capaz de salvarnos y de limpiarnos. Y vino por la gracia y por la verdad. Toda la obra la ha hecho Él por nosotros, ningún mérito nuestro. Algo maravilloso. Y de poder poner nuestra fe en Él y de creer toda la obra que Él ha hecho por nosotros. Nos dice también el Señor que todo el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos dice la palabra a través de Pablo que el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Y haciendo un resumen de todo lo que hemos estado viendo, pues quisiera que nos fijáramos y tuviéramos en nuestro corazón lo que es la fe y lo que el Señor nos quiere hablar a través de ello en esta mañana. Hemos visto la fe descrita en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Hemos visto un resumen de lo que significa. Hemos visto los ejemplos de muchos hermanos, de muchas personas en el Antiguo Testamento. Hemos visto ejemplos de lo que la fe era, significaba para ellos, cómo movía sus corazones y cómo la fe no puede ser una cosa abstracta que se quede en un conocimiento solamente, en una aceptación de unas ideas y que no lleguen y no toquen el corazón, sino que es muy serio, que es muy importante, que la palabra de Dios nos dice que sin fe no podemos agradar a Dios y que tenemos que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Fe, que es la certeza, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la prueba real. Creer en lo que el Señor ha hecho por nosotros. y vivir consecuentemente a toda su palabra, a todo lo que nos enseña. Que podemos estar en ambiente cristiano, podemos estar metidos, envueltos en una congregación cristiana, pero si no ha habido esa fe auténtica en nuestros corazones, que nos ha llevado a creer lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que Él habla acerca de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra condición, de modo que eso nos lleve a clamar a Él y nos lleve a dirigir nuestra vida como Él la desea, a no buscar las cosas de este mundo, las cosas que son superfluas, las cosas que son temporales y que nos alejan de Dios, entonces no hay fe verdadera. Si en cada acto de nuestra vida, en cada elección, en todas las cosas que se nos presentan día a día, semana a semana, si no está la fe en este Dios maravilloso guiando y dirigiendo nuestros pasos, entonces temamos con temor reverente por nuestras almas a todas las advertencias que nos hace el Señor de que no podemos jugar con el Señor ni con la gracia, de que una vez hemos conocido, hemos sabido, hemos escuchado su mensaje de amor hacia nosotros y el camino de la salvación, no podemos volver a crucificar al Señor por nosotros. Y de que es muy serio y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Que pongamos todas estas cosas en nuestro corazón y podamos entender lo que verdaderamente es la fe en el Señor. Podamos abrir nuestro corazón a Él para que por medio de esa fe Él pueda obrar todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos habla, maravillas en nuestros corazones. De manera que nosotros no buscamos nada en esta tierra, no necesitamos obtener beneficios temporales para que nuestro corazón esté lleno del Señor, esté completo, tenga gozo, felicidad, paz, que además de ser real, porque es real, se transmite en nuestras vidas, en nuestro andar por la tierra y en nuestros rostros también, cuando nos relacionamos con otras personas. Pero lo importante es que sea real en nuestros corazones, que las cosas de este mundo ya no nos llegan a importar, porque en verdad hemos creído y tenemos la mirada en ese futuro, en esa vida gloriosa que nos espera con Él eternamente, por siglos, y que son los días en la tierra tan pocos y tan cortos comparado con lo que nos espera en la eternidad. Pues que podamos poner todas estas cosas en nuestros corazones y en verdad vivir por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre.